Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo lugar cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse ese ruido, acudieron muchas gentes y quedaron confundidas por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se pasmaban pues todos y se asombraban diciendo: miren, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo es pues que los oímos cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan la Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de la Libia por la región de Cirene y los romanos que viven aquí, así judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pues el Espíritu Santo ha vuelto a producir la unificación, aquella unificación que había pues dispersado el episodio de Babel. Y el Espíritu Santo ha venido a la tierra de una manera especialísima en esta tercera vez. Ha inaugurado el Espíritu Santo las economías o las etapas de la intervención de Dios. Esta tercera es la última. La primera fue en la primera creación, cuando volaba sobre las aguas primordiales, depositando en ella los gérmenes de la vida. El Padre ya había hecho la creación, pero esa creación no estaba animada. Era, como dice el Génesis, pues llena de tinieblas. No había vida. Y el Espíritu Santo vuela sobre esas aguas porque es el Espíritu vivificador. Creo en el Espíritu Santo. Dominum et vivificantem. La vida de Dios es el Espíritu de Dios. En la segunda creación, el Espíritu Santo cubre con su sombra las entrañas de María para hacerlas fecundas. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y hace posible la segunda creación, esta creación en la que nosotros vamos dando estos pasos tan vacilantes de nuestra vida nueva, la vida nueva de los hijos de Dios. Vuelve a vivificar ahora con una vida superior. Finalmente será Él quien dé comienzo a la tercera fase, en la mañana auroral de Pentecostés, cerniéndose sobre las cabezas de los príncipes de la Iglesia. Y Él estará presente siempre que en un corazón se alumbre al Hijo. Pues vamos nosotros a estar muy conscientes de esta acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta manera múltiple de hacerse presente, de este pues, modo de Dios que tiene que sernos revelado en signos, en metáforas. San Pablo usa tres, que cada una de ellas tiene como un aspecto que también nos puede servir pues, para profundizar en la comprensión de la acción del Espíritu Santo. Dice en la segunda carta a los Corintios: manifiestamente ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros mismos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Nuestra alma es el papel en el que la tinta es el Espíritu Santo, en la que se va a escribir. Las cosas buenas que se digan van a estar escritas por el Espíritu Santo. El segundo signo, símbolo, dice la segunda carta a los Corintios, es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo y en el Espíritu nos ha ungido los corazones, el aceite que es el Espíritu Santo. Por eso, pues el signo material de la confirmación es el aceite. Se unge para que el cuerpo luzca, para que brille, para que esté también dispuesto a la pelea, que esté como flexible. Y en tercer lugar, la carta a los Efesios dice: fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. Pues un sello, que es el carácter. Vas a estar siempre pudiendo ser distinguido como sellado con el sello del Espíritu Santo, como si fuera una requisición, si tu alma está requisada. Tiene una realidad a la que le pertenece. Pues vamos nosotros a intentar vivir con este espíritu de amor que nos ha sido concedido y que nos unifica. Es el Espíritu de Dios. Los padres de la Iglesia decían que el hombre estaba compuesto de cuerpo, alma y Espíritu Santo. Si el alma está en todo el cuerpo, si cada vez que se toca un cuerpo se toca el alma, pues también el Espíritu Santo está en todo el cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tendrá una gran alegría cuando empiece a ver que nosotros nos unificamos. Estamos yendo por el camino del amor, el camino suyo. Estamos sabiéndonos conducidos. Estamos consagrados al Espíritu Santo de manera sacramental y después de manera personal por las consagraciones que cada año repetimos en Pentecostés. Y como sabemos, quizá para nosotros, que somos personas que no viven bajo una regla, que no tenemos nuestra vida, pues como puede ser el caso de los religiosos, perfectamente regulada en cada minuto, en esa forma, pues muy, pues también equilibrada, que consiguió hacer desde hace muchos siglos San Benito, pues tenemos como una necesidad mayor del Espíritu Santo. O sea, no te vamos a estar diciendo en cada momento lo que tienes que hacer. Descúbrelo, porque va siendo dócil a las mociones del Espíritu Santo. En medio del mundo tenemos dificultades específicas. A diferencia de un religioso en su convento, quien está inmerso en el frenesí de las cosas de la tierra, no tiene una regulación que le permita saber en cada momento lo que debe hacer. No tiene una dependencia directa e inmediata de sus superiores que le estén señalando: haz ahora esto, ahora aquello. Pero tiene al Espíritu Santo. Pues que deje de ser para nosotros el gran desconocido y que sea pues el huésped dulce del alma, que va constantemente dándonos luces, dones y que va produciendo frutos. La atención y la docilidad a las inspiraciones del Consolador pueden sustituir en él a la obediencia del estado religioso. Dice San José María que la obra era una organización desorganizada. Y pues cuenta muchas veces el padre o don Álvaro que no los estaba controlando, que no les pedía cuentas, ni siquiera para las cuestiones de gobierno. Decía, bueno, ya te encargué esto, ya tú sabrás. Como que tiene una gran confianza en decir, yo sé que lo vas a oír, yo sé que te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo, yo sé que cuentas con el Espíritu Santo, que tienes fe, que crees en la tercera persona divina, que no es una entelequia, aunque tenga esa presencia tan silenciosa. Podríamos pensar que si cuando celebramos la Eucaristía decimos este es un misterio de fe, un sacramento de fe, pues en esta acción del Espíritu Santo y en esta presencia suya tendríamos que decir esto es más todavía de fe, porque aquí no tengo nada. Todavía en la Eucaristía tengo el pan y el vino, y en la cruz tengo la humanidad santísima de Cristo, pero el Espíritu Santo no tiene forma ni es sensible. Pero podemos advertir su acción porque vamos también advirtiendo los frutos que produce en el alma dócil la acción del Espíritu Santo. Y como sabemos, el primero de todos los frutos es el amor. El primer fruto del Espíritu Santo, porque esa es la identidad con su ser sustancial, caridad. El siguiente fruto es el gozo. La paz, Gaudium cum pace, caridad, gozo, paz. Ahí podría decir, ¿tienes siempre la disposición de estar amando? ¿Estás siempre, pues, con la paz de Dios? ¿Nada te inquieta en tu conciencia? ¿Estás contento? ¿Eres una persona que vive feliz? Si no eres feliz, algo está funcionando mal. Puedes tener contrariedades, puedes tener enfermedades, pero el Gaudium es un fruto del Espíritu Santo. El Gaudium hondo, del fondo del corazón. Y así podríamos seguir diciendo, bueno, pues yo antes era una persona muy desesperada y ahora ya soy bastante más paciente. ¿A qué se deberá? ¿Es que me cambió el carácter? No, es que ha habido más acción del Espíritu Santo y por lo tanto está dando el fruto de la paciencia. Y quizá, pues a veces tenga que volver a pedir que fructifique en mi vida esa acción porque otra vez vuelvo a perder la paciencia. Y así podríamos seguir con todos los demás frutos que se pueden distinguir en una vida actuada por el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Y como sabemos también San Pablo, por contraste, enumera los frutos de la carne. Esto no puede ser del Espíritu Santo. O sea, no puede ser. Pues las discordias, las rebeldías, los celos, las deshonestidades, las envidias, las riñas, pues no pueden ser frutos del Espíritu Santo. Son los frutos de la carne. O lo que es lo mismo, los frutos del pecado. En el bautismo nos fue concedido el Espíritu Santo para todas las necesidades de nuestra vida cristiana. El sello, es decir, ya tienes el sello del Espíritu Santo, fuiste ungido con el óleo del Espíritu Santo en el bautismo y con el óleo del Espíritu Santo en la confirmación, pues tienes el Espíritu Santo para lo que necesites. No dudes que te va a estar dando sus dones. Que tú no te puedes ejercitar en los dones porque son regalos, pero sí puedes disponerte a recibir los dones, cada uno de esos 7 dones maravillosos que nos van haciendo como circular con naturalidad por los caminos del Espíritu. Todas las necesidades de nuestra vida cristiana, por ejemplo, pues vamos a decir, oye, ¿no sabes cómo resolver algo? Pues pide el don de consejo. De verdad, invoca al Espíritu Santo que venga y confía en que te va a iluminar. Si tienes intención recta y lo estás llamando y quieres resolver aquello de acuerdo al Espíritu Santo, pues es esa necesidad concreta que que te puede resolver en ese momento el gran regalo que te ha dado Dios. Por eso el Espíritu Santo se le llama también el don esencial. Después vendrán todos los demás otros dones, pero ya tenemos el don fundamental, que le costó muchísimo trabajo. Sí, les conviene que me vaya, si me voy les enviaré al Consolador. De parte del Padre, que estará con ustedes para siempre, pues nos ha sido concedido para todas nuestras necesidades. La vida de oración, por ejemplo. Siempre puedo hacer oración porque tengo la acción del Espíritu Santo. Siempre me puedo elevar hasta Dios. Si Jesús ha hecho que toda nuestra fecundidad dependa de nuestra permanencia en Él, deberíamos tener siempre en cuenta que el Espíritu Santo es el principio de dicha unión. Es el lazo que une al Padre y al Hijo, y es el lazo que nos une a todos con Dios. Actúa a pesar de que muchas veces no nos percatemos. A veces podemos decir, ¿por qué yo tengo, por ejemplo, más conciencia del pecado? Pues porque está actuando el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo celo apostólico? ¿Por qué tengo deseo de salvar almas? ¿Quién te está inspirando? O es incluso podemos decir, bueno, esto que estás tú recomendado, lo que le aconsejaste a tal persona, ¿se te había ocurrido antes? Dice, no, la verdad no, ni sé por qué lo dije, pero fue lo que le sirvió. Bueno, pues que lo sopló el Espíritu Santo, no fue una ocurrencia debido a tu gran capacidad intelectual, sino pues la acción del Espíritu de Dios. O a veces también decimos, bueno, pues de repente me encuentro platicando con Jesús, le digo, ven, acompáñame. ¿Hiciste algo previo? No, simplemente se me ocurrió, se me vino a la cabeza. Pues está actuando el Espíritu Santo. Al final, por lo tanto, toda la vida espiritual se resolverá en estos términos. ¿Cómo lograr una más intensa y permanente acción del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuáles son las condiciones que requiere para actuar? Pues la primera y la más importante es que seamos dóciles a su acción interior. Cuando nos percatemos de esas acciones y las correspondamos, entonces se mueve con facilidad. Y podré ver si es una acción del Espíritu Santo, otra vez por los frutos. Por ejemplo, pues una falta de unidad, un pensamiento crítico, una rebeldía, una falta de aceptación a algo que me ha pasado en mi vida, una, pues no sé, actitud negativa con una disposición, con una persona. Claro que no es fruto del Espíritu Santo, no dudes, verdaderamente no dudes. Ahí no te está hablando el Espíritu Santo, te está hablando el orgullo, el despecho, la humillación, lo que sea. Si le correspondemos a esa moción, puede, en esa economía de la gracia, aumentar su caudal y entonces nos puede otorgar una gracia mayor, una gracia que nos meta más en Dios. Dicen, pues no sé si será general esto, pero dicen las personas que están en los colegios, por lo menos en los colegios de niños, que un momento muy crítico es, pues allá más o menos como por sexto de primaria o primero de secundaria, cuando dejan de ser niños y pasan a ser adolescentitos. Dicen, en ese momento, si se les prepara muy bien para la confirmación, si se aprovecha de verdad que hagan un acto de decisión personal, así personal, asumiéndolo, porque ya se dan más cuenta por Dios, y reciben la gracia del Espíritu Santo bien, no con esas preparaciones a la confirmación que a veces las hacen el viernes anterior, la víspera de recibir el sacramento, sino bien, con conciencia, con oración, pues entonces se van para arriba. Si no, son un desastre. ¿Cómo es posible que ese niño que era tan bueno en la primaria ahora es un vago, verdaderamente inútil, se lleva mal con sus papás, con sus hermanos, impuro, lo van a correr de la escuela. Pero si era un niño muy bueno, casi tenía aureola cuando estaba chiquito, pues es que no recibió la fuerza del Espíritu Santo. Ahí cuando más le podía hacer falta para irse para arriba. Pues nosotros podemos decir, sí, tiene la fuerza del Espíritu Santo y va a poder actuar contigo con gran naturalidad si no le estás cerrando su acción, si eres buen alumno de su escuela. Pues esa es la primera disposición para que el Espíritu Santo pueda actuar más eficazmente. La segunda es que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. No viene antes de la cruz de Cristo. Ya por eso también no se instituye el sacramento de la confirmación antes, o sea, en la vida pues pasible de Jesús, sino después. El Señor lo promete, pero no se ha instituido, porque tiene que venir la cruz. Tuvo que abrirse el costado de Cristo. Y otra vez, si el Espíritu Santo es fruto de la cruz, seguirá siendo enviado aquel que actualice en su vida la cruz de Cristo. Creer que Dios admite a su amistad estrecha a gente regalada y sin trabajo es disparate, decía Santa Teresa. Creer que alguien va a tener una acción muy intensa del Espíritu Santo y de sus dones, si es una comodona o una persona aburguesada, es un disparate. Solo puede venir el Espíritu Santo en una vida de austeridad y de penitencia, en la actualización de la cruz de Cristo. En tercer lugar, el Espíritu Santo viene en la libertad del corazón, en el desprendimiento. Es un habitante al que le incomoda que sobre él acumulemos todo tipo de pensamientos y de objetos materiales. Le atamos las manos. Por eso es muy bueno que digamos, estás libre, eres una persona libre, no tienes ataduras, no tienes adicciones, no tienes apegamientos, no tienes amistades particulares, no tienes, pues no sé, como alguna cuestión afectiva medio turbia. Es que no va a poder actuar en ti el Espíritu Santo. No tienes tu corazón libre. Es como ese pájaro solitario de San Juan de la Cruz que dice que si llega al tejado otro pájaro, se va. Si no comparte, ya se fue el pájaro solitario. No nos puede espiritualizar porque lo estamos materializando, lo estamos humanizando, no nos puede elevar. Hay ataduras, aunque sea del hilillo sutil, no te puede llevar para arriba. Hay un hilillo que hace imposible soltarte. No hay a lo mejor 8 cadenas, no, un hilillo. Por eso se dice que es la última monedita la que conquista a Dios, la última que tienes en la bolsa, ahí la que está hasta el fondo, que ya ni te diste cuenta de que estaba. Bueno, sácala, dala. Viene en la libertad del corazón. Y por último, el Espíritu Santo se deja oír solamente en el silencio y en la soledad, en el recogimiento interior. Tiene como un modo propio, es muy discreto, por eso se le compara con el rocío, porque nadie sabe a qué horas llegó. Y de pronto está ahí, en la madrugada, las gotitas del rocío, en las hierbas del campo. No viene, pues con el estruendo de las tormentas, porque es muy respetuoso. Por eso se le llama el amor silencioso. Pues ojalá que se ponga muy contento este habitante interior, que esté cada vez más activo, más productivo, que actualicemos la acción del Espíritu Santo. Porque hemos comprendido que no somos nosotros los que nos vamos a hacer santos, sino que vamos a ser santificados por el Santificador. Es el que toma el martillo y el cincel, y va moldeando en nosotros la figura de Cristo, el modelador. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención, dice San Pablo en la carta a los Efesios. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedo entristecer? Pues quería hacerte un gran santo, quería llevarte a las alturas maravillosas del amor de Dios, y alguna cosa se atoró por ahí, o no se oyó, o pues acabó como en la falta de identidad con la cruz, que hacía necesaria pues esa tarea de identificarnos con el modelo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues ojalá que podamos nosotros decir cada vez más esto: soy guiado. Le podemos decir: no quiero resistirme, como decía San José María, quiero oír tu voz. O sea, rompe mi sordera, muéveme, a lo mejor a veces aunque sea a palos. Si alguna vez, Señor, como un jumento me empeño en meter la cabeza donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. No me quiero guiar, dejar guiar por el Espíritu Santo. Me guía el espíritu de la carne, el espíritu del mundo, o el espíritu de Satanás. No quiero dejarme guiar por el Espíritu de Dios. No permitas que haya nada que no proceda de esa moción interior. Que yo tenga la plena seguridad de que siempre y en todo, pues, he sido movido por el Espíritu Santo. Que no me resista. Pues este modo es el modo de vivir de María. Ella no se movía por objetos exteriores, sino que era siempre movida por el impulso del Espíritu. Era movida desde dentro. Una de las cosas más tristes que vemos en la sociedad contemporánea es cómo manipulan los medios de comunicación. Pues compren todos ahora este modelo de ropa, y ahora este tipo de zapatos, y ahora todo el mundo lea este libro y vea esta película, y todo el mundo pues tiene que tener como ídolo a quién sabe quién. Bueno, es que yo soy movido desde dentro, no por los objetos exteriores, porque pues puedo otra vez caer en la mentira, sino soy movido por el Espíritu de verdad. A María le dice el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Vamos a pedirle que también descienda sobre cada uno de nosotros, que venga como ese día de Pentecostés y que esté con nosotros siempre, que lo estemos esperando como los apóstoles y como María en el cenáculo, ahí donde está la Eucaristía, en recogimiento de oración, obedeciendo la indicación del Señor de que no se alejaran de Jerusalén, obedeciendo también nosotros pues este deseo de Jesús de que abramos nuestra alma al Consolador. Entonces pues iremos efectivamente por el camino de la Iglesia. El Espíritu Santo inaugura la Iglesia en Pentecostés, que es el camino de los santos, el camino que termina en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.